Bueno, en esta mañana nos honra con su presencia el señor Salín Salema. Qué placer poder tenerlo. Y agradezco a de pronto el canal América que lo liberó un momentito. Lo liberó un momentito para que él esté con nosotros aquí. Aparte de ser un empresario, a él es también comunicador y hoy comparte conmigo Salín Salema. Comunicador, vendedor, empresario, tiene una maestría en administración, es coach y está involucrado en varios medios de comunicación hace algunos años atrás. Qué placer tenerte conmigo en esta mañana, mi querido Salín. ¿Cómo te va? Bienvenido.
¿Cómo te va, Eliseo? El placer es todo mío. Yo lo que me siento bien, che, acá me están tratando de 10.
¿Sí?
Me sirvieron un cafecito acá los amigos y la energía que se siente acá en Obedira suma bastante. Uno se siente en un lugar ameno.
Es así.
Y bueno, la verdad que estoy muy, muy feliz de estar acá contigo hoy.
Quiero decirte que te sentís así de bien porque esta es tu casa.
¿En serio?
Es tu casa, y el café que estás disfrutando es café Oma, 100% colombiano.
Ah, ¿sí?
Muy bueno.
Qué rico, en serio, sí, che.
No, es riquísimo.
Sabroso.
Es riquísimo.
Oma, saluda gente de Oma.
Y charlar contigo en medio de este ambiente es, la verdad, un placer. Hoy vimos conveniente con producción hablar de un tema que me parece muy oportuno y creo que es muy oportuno también la persona que producción ha elegido, ¿verdad? Porque sos un emprendedor, sos un empresario, un próspero empresario, ¿verdad? Que está involucrado en tantas cosas para bien de nuestro país. Y el tema que hoy se ha elegido es emprendiendo en tiempo de incertidumbre. ¿Qué te parece el tema?
¡Wow! Espectacular. Me encanta el título. Emprendiendo en tiempo de incertidumbre.
Creo que hoy estamos viviendo tiempos de incertidumbre a nivel económico, ¿verdad? El tema de la alza del dólar. Vos sabrás mucho más que yo de esto. El tema de la inestabilidad, de las guerras, Medio Oriente.
Sí.
Lo que ya ocurrió en el 2022 con la invasión Rusia-Ucrania, se vino toda la gama de inflación y demás que hoy el mundo está viviendo. Creo que ningún país se salva de esta situación. Entonces creo que llegamos a un momento en donde yo supongo muchos se preguntarán, ¿emprendo o no?
Claro.
¿Doy o no el paso?
Sí, cierto, cierto.
¿O me quedo nomás aquí en mi lugar de confort?
Sí, sí.
Así que por ahí queremos charlar un poquito contigo.
Interesantísimo este tema. En primer lugar, yo creo que hay que entender que el emprendimiento no es para todos, ¿verdad? No hay que instalar como algo exitoso necesariamente. Hay forma de ganar dinero y crecer sin emprender. Porque se instala hoy que todos tenemos que emprender y el emprendimiento requiere riesgo. ¿Y qué quiere decir eso? El riesgo es la posibilidad de ganar o perder. Y en la gran mayoría de las veces, estadísticamente se pierde. Entonces, no hay que mentirle a la gente. El emprendimiento, si no te gusta lidiar con la incertidumbre, es probable, y no está mal, es probable que el emprendimiento no sea para vos. Porque el emprendimiento requiere sacrificio, ¿verdad? Requiere sacrificio, requiere un esfuerzo extra. Y requiere una gran probabilidad de que las cosas no vayan bien. Cuando yo soy funcionario de un lugar, yo tengo la certeza, aunque puede ocurrir una catástrofe, ¿verdad? Pero a partir de ahí, de que voy a cobrar sí o sí mi salario. Cuando yo emprendo, yo tengo muchas probabilidades de que eso no suceda. Porque yo lo primero que hago es sacrificarme. Sacrificar quiere decir dejar algo que me gusta de lado, ¿verdad? Algo que me da la comodidad. Entonces, hay que entender, y a los jóvenes que están escuchando esto, vale la pena. Obvio que vale la pena, pero hay que pagar un precio. Y ese precio hay que estudiarlo bien. Hay que entender bien. Y hay personas que están más preparadas para manejar el riesgo, que se mueven bien con la incertidumbre, que pueden tener la paz. Y hay otras que no. Que la ansiedad le supera, bueno, y la incertidumbre la pinta. Si yo tengo que vender y yo me dedico a las ventas y yo de eso depende mi ingreso de fin de mes y yo me colapso de ansiedad durante ese trayecto y me bloqueo y me congelo, hay que entender que probablemente mi perfil no es ese. Y no hay que tampoco ensalzar demasiado que solamente el éxito es emprendiendo. Por ejemplo, hay casos de gente profesional que estudió, que se desarrolló como ingeniero, trabaja en una fábrica, le va muy bien, llega a cargos gerenciales, tiene una familia próspera, no está mal. Ahora, emprender tiene que tener todo eso. Bueno, y también la gran probabilidad de un éxito exponencial.
Por supuesto.
También existe. O sea, hay que unos datos interesantes. Paraguay, población económicamente activa. Fuerza de empleo se le dice hoy. 3.109.000 personas.
Mira.
Somos las que trabajamos, las que estamos en edad de laburar. De esos, aproximadamente el 70%, un poco más del 60%, entre el 70%, son empresas de menos de 10 colaboradores.
Mira.
Es decir,
microempresa.
Es decir, de emprendedores. El paraguayo, nosotros los paraguayos y las paraguayas somos naturalmente emprendedores.
Mira.
Eso está en nuestra esencia porque yo creo que tiene que ver con la independencia. La historia nuestra pues trasciende en pos de la independencia, la soberanía.
Sí.
Toda nuestra historia, si uno lee.
Sí.
Y yo por lo menos creo, Eliseo, que la sangre no es agua. En nuestra sangre corre la libertad de querer ser independiente.
Sí, señor.
Y eso tiene que ver con el emprendimiento. Entonces, si vos me preguntás a mí, yo soy una persona que cree profundamente en el emprendimiento, en emprender. Y hay que animarse, pero hay que estar enamorado, mucho más que solamente enamorado del proyecto. Hay que mirar el mercado. Porque si yo emprendo enamorado de mi producto, puedo tener un golpe y a veces es muy triste el golpe, me puedo endeudar, puedo complicar a mi familia si tengo hijos. Entonces, uno tiene que ser muy responsable a la hora de emprender y tiene que mirar directamente el mercado. ¿Cuál es el dolor que yo voy a sanar con mi producto? No, mi producto es lo mejor. No. El valor tiene que ver con cómo el otro percibe.
Okay.
Entonces, si yo voy a vender este podcast, esta entrevista que vos me estás, ¿a quién voy dirigido y qué valor voy a aportar para esa persona? ¿Verdad? Dice que valor es lo que el cliente retira de la bolsa, no lo que yo entrego en la bolsa. Mira qué interesante. O sea, es la percepción del otro. Entonces, los emprendedores que más han tenido éxito y las emprendedoras son aquellos que tienen esa frialdad de entender el dolor del mercado. Y a partir de ahí, mi producto con fuerza y solidez, ahí yo ya puedo trabajar, puedo corregir, puedo ir mejorando, pero mi producto tiene una solución, aporta algo a la sociedad.
Qué interesante.
Claro.
Qué interesante. Ahora, ¿el emprendedor nace o se hace?
Yo creo que muchas veces las circunstancias generan, impulsan la necesidad. Los hijos, hay un dicho que dice por ahí que el hijo viene con un pan bajo el brazo, ¿verdad? Hay impulsos, ¿verdad?, que en la vida se van generando, pero yo creo que hay también algo genético. Creo que hay algo que tiene que ver con esa animadversión al riesgo. Si yo tengo animadversión al riesgo, probablemente me va a costar mucho, a no ser que me asocie. Eso es muy interesante. La alianza, ¿verdad? Aliarme con alguien que tenga un perfil complementario. Okay. Por ejemplo, voy yo.
Sí.
Vamos a suponer, yo soy totalmente comercial. Un animal. Me encanta vender.
Sí.
Me gusta estar tomando café, hablar. Pero vos sos muy más administrativo. Vos decís, espera, Salín, hoy no, este mes no vamos a invertir todavía en esta máquina. Espera nomás. No, yo ya conseguí. Hablé esta tarde con el dueño del banco y un tipazo. Y no, te agradezco. Pero déjame, vamos a trabajar en el flujo. Y cuando se solidifique ese ingreso que tenemos, vamos a hablar del ingreso. Y me enojo un poco contigo, pero nos complementamos.
Totalmente.
Entonces, vos pones ese sosiego,
sí.
Yo pongo el ímpetu. Y ese balance hace que tenga éxito, ¿verdad? Porque si solamente vas a ser conservador en el punto de las finanzas, o solamente vas a ser agresivo, a veces eso no. Entonces yo creo que emprendedor se hace, se hace. Hay algunas características que potencian, pero en líneas generales yo creo que uno nace con ese.
Yo no sé qué percepción tenés, pero aparentemente a muchos paraguayos, no
sí.
así en otras latitudes del mundo, pero los menonitas, por ejemplo, no tienen ningún problema con el cooperativismo, de hecho es uno de sus pilares. Pero parece como que al paraguayo le cuesta un poquito asociarse, ¿verdad? Hacer ese tipo de alianzas.
Nos cuesta un poco.
Como que tiene miedo del otro. ¿Será que mientras me descuido, miro otro lado, va a quitar ventajas, ¿verdad?
Sí.
Es un poco una...
Hay algo de eso, es cierto, pero está cambiando.
Está cambiando.
Está cambiando. Yo soy muy observador. Esta generación ya es un poquito distinta. Tiene algunas ventajas y desventajas. Entre paréntesis, eso del cooperativismo me encanta, los menonitas, ¿verdad? A mí, yo admiro muchísimo. Pero yo creo que había una cultura del tendotá. muy fuerte, ¿verdad? De vertical, de yo soy el patrón, yo soy la patrona. Que todos tenemos un poquitito todavía parte de nuestra historia. Pero hoy está cambiando. Los muchachos están un poquito más aperturistas. Vos ya vas a ver varias alianzas. El todologismo es peligroso, ¿verdad? El todologismo es yo soy, hago todo. Yo soy el experto en redes, yo soy el experto, yo comunico, yo vendo, yo hago la finanza, yo edito. Eso es complicado.
Ahora, ¿verdad? Esas alianzas uno las tiene que saber realizar también. Salir, ¿verdad? ¿Por qué no? Vía escribanía, hacerlo bien, total, con orden, porque ese orden da seguridad.
Total, total. A veces que uno se equivoca, a mí ya me ha pasado. Hablo con propiedad de causa y conozco mucha gente, ¿verdad? Que lastimosamente nos llevamos bien y uno tiene que preparar las cosas como si fuera que nos llevamos de lo peor, ¿verdad? A veces es difícil porque yo creo que la raíz de esto, Liceo, está en que nos cuesta decir que no. A nosotros nos cuesta la parte negativa de la conversación. Queremos sentirnos cómodos. Y en un contrato vos tenés que poner todo lo peor que puede pasar.
Totalmente.
¿Y cómo, Dios? Si vos sos mi partner, mi socio, yo me crié contigo, ¿cómo yo le voy a decir que en el caso de vamos a acudir a un orden arbitral? No. Pero bueno, y tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Para resguardar nuestra relación, ¿verdad? Entonces creo que muy asertivo eso que comunicás, ¿verdad? Y después está el tema del esfuerzo económico. El esfuerzo económico, el inversionista, el emprendedor tiene un sacrificio que tiene que ver con la parte económica, ¿verdad? Si vos no sos una persona que nació, que heredó una plata y vas a emprender, y tenés que estar dispuesto, por eso se sugiere que sea cuando sos muy joven, cuando todavía no tenés familia, porque requiere un sacrificio. Si vos querés entrar ya, ganar mucha plata, que el salario que te entre todo a vos, confundir lo que es caja con lucro. Es muy importante eso, ¿verdad? No todo lo que entra es tu ganancia.
Claro.
Ponerte un salario, a veces sacrificarte. Y atender esto. Yo trabajando como colaborador en un lugar, gano salario mínimo. Emprendiendo, es probable que el primer año gane menos de lo que gano trabajando en situación de dependencia.
El primer año,
pues el segundo, no sé cuántos años tome, a lo mejor 6 meses. Pero si yo no tengo esa disciplina de entender que el éxito tiene un plazo, tiene un tiempo, y que el objetivo del emprendedurismo no es volverse rico rápidamente. Tengo que tener bien claro el propósito y tengo que entender claramente que el ser empresario, el ser emprendedor, requiere un sacrificio. Y ese sacrificio tiene que estar muy bien asimilado. No es popular, no es hacerse cosquillita en el estómago. Ay, qué gusto, soy emprendedor. Negativo. A veces los muchachos van a ir a un refrigerio a la tardecita y vos tenés que estar laburando. A veces vas a tener que ir a jugar el fútbol o el exa o el fútbol del barrio y vos vas a tener que quedarte a trabajar. Entonces uno tiene que ser consciente, yo quiero tener ese sacrificio. Y si yo creo en la causa, creo realmente en mi emprendimiento, tengo un compromiso con mi familia, conmigo mismo y con el propósito de mi compañía, con mis colaboradores, ahí se vuelve mucho más realizable. Pero si eso no está bien asimilado, pare y empezá, deja de balde, te quedás sin. Entonces,
¿Qué disciplina debe tener un microempresario, un emprendedor también en lo que tiene que ver con sus costos, ¿verdad? Porque a veces el dinero entra, pero no porque entra te vas a ir a gastar todo. O sea, vos tenés que respetar el presupuesto que estipulaste para vos, y no porque entró vas, ¿verdad?
Total.
Vos sabés que en algún momento escuché de que el japonés, por ejemplo, cuando emprende, él ya es consciente de que ese emprendedurismo le va a llevar 20 años más o menos de siembra para luego ver la cosecha.
Total.
20 años, imagínate lo que es. Ya.
Total, total.
Y paciencia eso por medio.
Es una cultura muy admirable. Y emprender, hacer empresa, hacer patria. Muchas veces. Y tenemos que transmitir eso en nuestro espacio, Eliseo. Yo sé que en Oveira se hace eso en tus programas. El empresario es necesario. El empresario que de principio, ¿verdad? No hablo de aquella persona que busca sacar ventajas, pero el empresario de principio, aquel que paga lo que corresponde, aquel que cumple con el Estado. Porque es imposible que un país prospere sin un sector privado fuerte, poderoso, rico.
Sí, señor.
¿Verdad? A medida que el empresario le va bien, a más personas le va a ir bien. Y eso tenemos que entender muy bien. Porque hay veces que hay gente que quiere meter dialéctica con demagogos, populistas, y creyendo que el problema son los empresarios. Y está demostrado en la historia que en la medida que el sector emprendedor y después los empresarios se fortalecen, la calidad de empleo aumenta. Para que haya falta ingeniero, para que haya falta administrador de empresas, gente formada, necesitamos empresas formadas, ¿verdad? Empresas capacitadas, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante esto que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, emprender en tiempo de incertidumbre, y yo creo que nunca va a haber el momento perfecto. Este es el momento perfecto para emprender.
Siempre va a haber incertidumbre.
Siempre va a haber. Yo creo que a nivel nacional hay mucha certidumbre. Tenemos una economía estable. Paraguay tiene menos del 4% de inflación. Eso es muy importante, 3.8 para ser exacto. Tenemos una economía que está creciendo en promedio al 4%. Ahora el gobierno sacó un plan que tiene como objetivo duplicar en 10 años el PIB. No sé si lo van a lograr, pero por lo menos tienen un objetivo muy interesante, ¿verdad? Que tiene que crecer más en promedio un poco más de lo que está creciendo. Tenemos todo, tenemos moneda estable, un dólar, un tipo de cambio bastante estable, macroeconómicamente muy bien. O sea, Paraguay, ahora hay que leer bien en qué. Tenemos que estar conectados con lo que pasa en el mundo, tenemos que estar conectados con lo que va a ir sucediendo para saber dónde poner nuestro capital, nuestro sacrificio, ¿verdad? Claro. Y a partir de ahí, yo creo que animarnos, ¿verdad? Animarnos, emprender, jugarnos, arriesgarnos, buscar ayuda, Eliseo.
Eso es importante.
Buscar ayuda, buscar gente ayuda, que nos asesora.
Pedir consejo.
Todo el tiempo. Asesores, hoy en día con este aparatito, buscar programas que me... Yo siempre digo, la mente es una computadora. Si yo meto todo el día noticias negativas y que murió fulano, y que fulano, que le estafó, que papá... No hay milagro ahí. Ahora, si yo cargo mi mente de noticias positivas, de cosas buenas, me nutro espiritualmente, eso a la larga va a producir. Yo necesito ser optimista para emprender. Yo necesito llevar esperanza a mis colaboradores. Necesito eso.
Wow, qué interesante. Claro. Esto. O sea, el emprendedor debe ser optimista.
Yo creo que sí, total. Eso no quiere decir que
si voy a entrarlo en la cancha diciendo, y mira, si pierdo.
No, olvídate. Olvídate. Por ahí decía un sabio, hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que preparar mi presupuesto como si fuera que me vaya a ir mal.
Claro.
Pero yo tengo que esperar lo mejor, no optimismo. Yo tengo que llevar esperanza. La gente cuando me ve entrar tiene que decir, wow, algo está pasando. Qué pucha, no sé por qué quiero hablar con Eliseo, pero veníamos a tomar un café, no sé cuál es tu producto, pero quiero, vos me vendés eso. Y, pero para eso hay que prepararse. No solamente con la facultad.
Totalmente.
Quedó corto eso. Tengo que preparar mi mente, nutrirme, leer historia, optimismo, caso de éxito, ir a tomar café, cuidar con quién me junto. Por eso te digo que es un sacrificio, porque no es popular. Yo no siempre voy a poder estar hablando de viroreíto el tiempo acá, ya. La pucha, tengo que ver, dime con quién anda y te diré quién eres.
Sí, señor.
Entonces tengo que hacer un sacrificio y bueno, y yo creo que se puede. La recompensa es muy buena.
¿Cuánto están dispuestos a pagar ese precio que está comentando Salim? Yo estoy seguro que hay mucha gente escuchándonos en estos momentos que están ahí justo a punto de dar, o algunos ya han dado el primer paso rumbo a emprender algo. Y mi siguiente pregunta va un poco dirigido a que dé ciertas sugerencias a ese tipo de personas que hoy la están peleando en el día a día con este nuevo emprendimiento, con este nuevo proyecto. Están ahí lidiando con el temor, pero también con el positivismo. Están citando ahí textos como yo voy a estar contigo, esfuérzate, sé valiente, ¿verdad? Pero está ahí en esa situación, ¿verdad? Hablaste un poquito de emprender con inteligencia, no es por pura impulsividad, sino con inteligencia. ¿Cómo podrías ejemplificar un poquito eso para nuestros oyentes, Salim? ¿Cómo crees vos sería eso de emprender con inteligencia? Y algunas sugerencias que de pronto puedas dar, ¿por qué no? Me gustaría en cómo de pronto el oyente podría estar haciendo las divisiones de lo que recibe, ¿verdad? ¿Cuánto crees vos que podría apartar para él? ¿Cuánto él debería de volver a reinvertir, capitalizarse, para que ese proyecto de pronto no se tranque un poquito más adelante, ¿verdad? Claro. Porque uno puede empezar a veces con todo, hay un futuro prometedor, pero porque no hubo una buena administración de los recursos, uno no manejó bien los porcentajes, entonces se queda corto más adelante, ¿verdad?
Totalmente. Hay por ahí una palabra sabia que dice que sobre poco has sido fiel y sobre mucho te voy a poner, ¿verdad? Y eso, hay mucha sabiduría en eso, en la empresa, porque si yo tengo una disciplina cuando soy chiquitito, esa misma disciplina voy a tener cuando soy grande. Fíjate que las empresas grandes, hay empresas gigantescas que quiebran. Voy a decir, pero ¿cómo pudo quebrar si era multimillonario? Porque no tiene que ver. No tiene que ver con cuánto gano, ni si gano mucho, ni si gano poco. Entonces, la disciplina tiene que ser, si yo tengo que prepararme y tengo que tener una disciplina, tener una reserva, y gano 100.000 guaraníes, los 100.000 guaraníes tengo que decir, me decís a limpio, ¿cómo 100.000? Y bueno, sobre poco tenés que ser fiel primero. Esos 100.000 guaraníes guardá. Entender bien cuál es el costo que tenés que pagar, el costo de mercadería, que es lo que yo tengo que guardar para volver a comprar mi mercadería.
Claro, para no descapitalizarte.
Capital de giro, mercadería. A partir de ahí, ¿cuáles son los gastos? Que por ahí hay un dicho que dice que el negocio no es más que comprar lo más barato posible, vender lo más caro que el mercado me permita y que el esfuerzo que yo haga en términos monetarios para realizar esa venta sea menor de esa diferencia.
Mira qué interesante.
Los gastos tienen que ser menor, tengo que eficiencia. Yo tengo que tener eso, la eficiencia que no es eficacia. Eficacia es hacer lo mejor posible en el tiempo establecido. Eficiencia es hacer lo menor en el menor tiempo posible con la menor cantidad de recursos. Eficiencia. La empresa privada debe ser eficiente. Tiene que gastar lo menos posible. Tengo que respetar bien esos gastos. Tengo que tener proyectado que sean lo más acotados posible hoy con la tecnología. Optimizar. Tengo que comprar y tiene que, la plata de mi costo, es decir, si yo vendo este celular que tengo en la mano y este celular cuesta $30 y yo vendía 60, yo tengo que guardar esos 30 para volver a comprar. Claro. De esos 60 yo no puedo gastar en salario. Por 55. O en mi personal o en mi alquiler.
El 30 tiene que estar
intacto. Tiene que estar guardado, claro, para que yo pueda volver a comprar.
Lo contrario, ¿verdad? No vas a tener después para...
La diferencia de 65 y el 30 tiene que quedarme un poco de ganancia, ¿verdad? Y tengo que ir guardando para reinvertir. En vez de comprar 10 celulares con la primera vez, con la ganancia compro 12.
Claro.
Y ahí voy creciendo, ¿verdad? Entonces, son principios que no tienen que ver con el tamaño.
¿Cuánto crees el porcentaje ahí de ganancia que debe quedarse el microempresario?
Y lo máximo posible. Lo máximo posible.
En este caso del ejemplo.
En este caso,
compraste lo por que pasa 30, es que, lo que vendiste pasa, por 60.
Y yo, lo que pasa es que el que te marca es el mercado, no vos. Si mi competencia vende esta a 50, yo voy a tener que vender a 50 o 49.
Te presiona.
Claro, yo no puedo poner mi... Mucha gente hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tengo que ponerle? Y no, tenés que averiguar a cuánto se vende este celular. Y a partir de a cuánto se vende, o a no ser que vos tengas un valor agregado, yo voy a vender case personalizado y voy a hacer entrega y voy a dar cuota, entonces yo voy a poder cobrar 55. Ah, bien, pero eso tenés que hacer previo. No puedes agarrar y comprar un lote de 30 por $30 y después cuando te llega acá, agarrar y te enterás que tu vecino vende a 40, te fuiste al mazo. Entonces, yo creo que la predicción... ver previamente, hay algo que se llama como sugerencia business case, le dicen por ahí lo fashion, pero en realidad es caso de negocio nomás nosotros el pueblo. ¿Qué es caso de negocio? Y el caso de negocio es el estudio previo, y no es complicado hacer, mucha gente sabe hacer. Básicamente es donde vos marcas cuál va a ser tu mercado, cuál es tu buyer persona, se le dice, que es tu comprador. Yo voy a vender a jóvenes universitarios que vienen en colectivo y que pasan por la calle Palma,
¿Cuál es tu nicho, como dicen?
Ese es mi nicho, ¿dónde está? Tengo que describir, tengo que enamorarme. Yo tengo que saber cómo son los jóvenes que caminan por la calle Palma. ¿Cómo son? ¿Cómo van vestidos? ¿Son casados, solteros? ¿Son
su gusto?
Todo, primero. Después tengo que saber cómo voy a hacer financieramente posible la venta de mi producto. ¿Cuál va a ser la propuesta de valor del mismo? Hay una serie de pasos que tiene el caso de negocio, que obviamente no es perfecto, pero es como que me da
una amplitud.
Una previsión, una amplitud. Decía un profesor mío de finanzas, la futurología siempre es un riesgo, pero si vamos a hacer que sea por lo menos con números. O sea, siempre es un riesgo. Yo no puedo saber qué va a pasar, pero puedo. Y si por ahí tenés para invertir, nos cuesta mucho hacer un plan de negocio. Te puede hacer algún amigo de la universidad, algún profesor o algún profesional. Invertí en eso, porque ¿por qué nosotros nos animamos a invertir en comprar una máquina o una consola? Vamos a suponer, vamos a decir edición, y la consola cuesta, no sé, 10 millones, todo equipada con los micrófonos, todo, papá, el estudio. Sin embargo, 5 millones no queremos invertir en el plan de negocio. No entendemos el concepto, ¿verdad? Entonces hay que invertir también en el valor conceptual, hay que invertir en el valor intelectual también, ¿verdad? Y a partir de ahí me dijiste la primera pregunta, ¿qué le decimos a aquel amigo que está con esfuérzate y sea valiente? Sí, sí. Y que tiene que tener fuerza. No, ahí está el camino. No tiene que... Va a haber inviernos. O sea, esto no es pleno verano. Tiene más invierno que verano. Tiene muchas...
No tiene que ser peneri.
No, ¿cómo se dice? No. Después, agua suara. Si vos tenés piel bien sensible, tenés que engrosar tu piel. Porque esto es duro. La gente... Y no quiero ser negativo, pero sí realista. La gente a veces comete engaños, fraudes. Eso es parte del negocio. Exacto. Y uno tiene que cuidarse, pero tiene que ser real, tiene que alinear su expectativa. No estamos en un paraíso. Entonces, fuerza, pero tiene que esforzarse con estrategia. Buscar ayuda, buscar un círculo que le contenga. A partir de ahí, ahí viene Josué. Josué decía, esfuérzate y sé muy valiente. Claro que tenés que esforzarte y resistir. Esto no es Usain Bolt. ¿Te acuerdas de Usain Bolt?
Sí, recuerdo. 100
metros.
Sí.
No, este no es 100 metros. Este es resistencia.
Resistencia.
No es quien es más rápido.
No hay velocidad acá, es resistencia.
No, papá. Y nosotros estamos en una generación de express. Todo es rápido, instantáneo. Alzar una foto, cuánto me gusta, le gustó a la gente lo que dije, no, esa dopamina nos va a liquidar. Porque en el emprendedurismo es a largo plazo. Televisión y radio, instalación de marca. ¿Viste que hoy te dice cuánta gente vino a comprar porque dijiste mi anuncio? A la pucha. No, es tener que instalar. ¿Vos te acordás las marcas que antes pautaban?
Sí.
¿Cómo se instalaba? Hasta ahora yo me acuerdo de memoria algunos jingles, ¿verdad? Sí. Y esto es así, entonces es instalar, es persistir a largo plazo, no a corto, y eso tiene que tener la persistencia.
Hasta el día de hoy recuerdo aquel jingle,
¿te acordás?
Sa, le, ma,
mucho en Oveira. Sí. Oveira hizo mucho ese.
Queremos tener trabajo. De vuelta.
Hay que hablar, digo, claro que
vamos
sí.
Vamos a hablar, después hacemos el contacto. Muy bien, hoy tenemos este privilegio, tenemos este privilegio de estar charlando con Salín Salema. Yo te puedo asegurar, Salín, y no tenés probablemente aquí la capacidad todavía de medir por ahora el impacto que están teniendo tus palabras en mucha gente que está del otro lado. Todo esto que estás diciendo, yo estoy seguro que estás enviando una dosis de ánimo a mucha gente que quizás ya bajó los brazos, porque a veces en el proceso se baja también los brazos, ¿verdad? Se le pone la cruz a veces al emprendedurismo, y ahí yo creo hoy muchos buenos emprendedores que están con brazos caídos. ¿Y por qué están así? Porque se le puso la cruz, el vecino, al tío no le salió bien. Entonces viene con un comentario nocivo que frena, que llena de temor a una persona, y esa persona no se anima a, ¿verdad?
Cierto.
Pero muchas de las veces que ocurren eso es porque no se hizo con inteligencia nomás. Es porque no se persistió nomás en el proceso.
Así es.
Es porque no se tuvo una estrategia nomás. Estoy quitando palabras que dijiste, ¿verdad?
Así es.
Entonces, yo creo que esta charla que estamos teniendo juntos va a animar a que el interesado del otro lado, el emprendedor, empiece a hacer un poco las cosas bien, con estrategia. Busca ayuda si hace falta, si es necesario, ¿verdad? Y ahí tengo una consulta. ¿Qué libros recomendás, por ejemplo, a un microempresario? Materiales ver? Estamos llegando, yo sé, al final de nuestro tiempo aquí, pero quiero que termine un poquito con eso. ¿Qué libros recomendás? Palabras finales que puedas dar en torno a este oportuno tema que hoy estamos tocando, emprendiendo en tiempo de incertidumbre.
Totalmente. Mira, libros, hay tantos libros, tiene que ser una búsqueda constante. Uno que para mí marcó mucho es un texto de Ocmandino que se llama El vendedor más grande del mundo. Y tiene mucha relación también con nuestro creador al final. Al final, hay que leer para ver toda la historia. Tanto marcó en mi vida que el protagonista se llama Jafit y es el nombre de mi hijo mayor. Imagínate, ¿verdad?
Mira.
Y habla un poco de lo que es el rol de las ventas y del emprendedurismo. Eso es bueno. Hay otros libros que tienen que ver con entender un poco a la gente, ¿verdad? Cómo ganarme amigos. Después hay otros de ventas. Porque El emprendedurismo tiene mucho que ver con las ventas. Si yo no tengo, la gran mayoría de los que tienen éxito tienen que ver, tienen que animar, amigarse con las ventas.
Sí, señor.
Porque yo tengo que cautivar, tengo que mostrar, tengo que llevar. Fíjate, historia como la de Steve Jobs, eran vendedores magníficos, ¿verdad? Que llevaban, mira, Steve Jobs no es ingeniero informático, ¿verdad? Él no terminó ni siquiera la universidad, sin embargo, hoy usamos sus productos, él ya no está con nosotros.
Sí.
Era un gran vendedor, ¿verdad? Ah. Y tenemos otros casos así como de las grandes hamburgueserías, etc. Entonces, yo diría que hay que buscar ese tipo, escuchar todo el tiempo casos de emprendimiento en internet. Hay muchísimo en YouTube. Te podés buscar todo tipo de casos de emprendimiento, ¿verdad? Y creérsela. Nosotros tenemos que creernos, nosotros los paraguayos somos gente capaz. Nosotros somos gente excelente. Nosotros no somos vaivai. Nosotros no somos opareí. Nosotros no somos ese pechante negativo. Nosotros los paraguayos y las paraguayas somos excelentes.
Sí,
podemos
señor.
Ser puntuales. Ajá. Podemos ser honestos. De hecho, originalmente lo somos.
Entonces
yo me tengo que arropar de eso, de mis principios.
Alimentar la autoestima, salir a la cancha como ganador.
Y prepararme. ¿Sabes por qué prepararme? Porque si yo me preparo, yo hablo con seguridad.
Sí,
si yo salgo para un día a ver qué sale y encima le responsabilizo, se dañan de Yara y Dios que me bendiga. Pero Ana, él te va a bendecir, pero tenés que, por ahí dice, a Dios orando y con el mazo dando. O sea, yo me tengo que preparar,
claro.
Tengo que estudiar, tengo que preparar lo que voy a hacer, tengo que investigar, me tengo que preocupar y después con esa solidez salgo a la calle a enfrentar. Y yo estoy seguro que Dios bendice el esfuerzo.
Sí,
él
señor.
Ve, Él conoce nuestro corazón. Entonces yo le animo a la gente que está escuchando, a la gran audiencia de Obedira, a que se anime, a que busque ayuda y a que se siga esforzando, ¿verdad? Una dosis de esperanza de que se puede. Hay muchísimos casos de éxito. Claro que se puede.
Wow, me encantó charlar contigo, Salín. Este ánimo que estás dando a mucha gente de prepararse, de salir con ese espíritu de confianza, porque mira que eso se percibe, ¿verdad? El cliente percibe
claro.
cuando hay confianza, cuando hay preparación. Entonces, después lo demás viene por añadidura. ¿Vos sabés que te quiero comprometer en algún momento? Lo vamos a estudiar aquí con producción y de acuerdo a tu tiempo también, pero me encantaría charlar contigo cómo me convierto en un buen vendedor, si en algún momento podrías darnos algunos tips. ¿Qué te parece?
Encantado.
¿Sí?
Encantado. A mí me encanta hablar de eso. ¿Sabes quién fue uno de los más grandes vendedores de la historia,
¿quién?
¿Verdad?
¿Quién?
Me imagino que lo conoces.
A ver.
Nació allá por Nazaret.
Ajá.
Vos sabés que lo que pasa es que está muy peyorativo el término vendedor, pero vendedor es aquel que transmite una idea. Y Jesús de Nazaret fue una persona, aparte de ser Dios para nosotros los cristianos, que yo soy cristiano, él fue una persona que con su carisma y con su amor, sin redes sociales, sin micrófonos, sin grandes equipos, cautivaba. De boca en boca se hablaba del amor, porque Jesús no era opulente, no tenía mucho dinero. ¿Qué tenía? Carisma, amor, esa cosa que contagiaba. Y a partir de ahí tal.
Ya me estás dando algunos tips.
Mirá, y a partir de ahí deja 12 discípulos que con todas sus limitaciones, algunos dicen que eran analfabetos incluso, después terminan expandiendo lo que fue el mensaje de él, ¿verdad? Y él le decía, en algún sector de los evangelios, le decía a sus discípulos, vayan en dos,
sí, sí.
Y si no le contestan, sacuda su sandía y sigan. Era un equipo de venta, ¿verdad? Entonces yo le tengo como un referente a él. Y en la venta, el amor que parece así como romántico. No, 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 me refiero a ese amor, a ese respeto absoluto de darle el espacio al otro. Entonces, encantado hacemos eso.
Me encanta. Me vino a la mente cuando hablabas de Jesús, cuando le dice a Pedro, seguime y te haré pescador de hombres. Y imagínate, le sigue. Le vendió una idea.
¿Cómo sabes lo que Eliseo?
Sí.
Le decía a la gente que deje su esposa. Yo no sé qué hacía. Y no tenía un peso. Tenía toda la posibilidad de perder. Tenía la religión encima, en contra.
Sí.
Le tenían los romanos en contra.
Sí.
Y estos tipos le seguían, pero no tenían para comer. El tipo hacía milagros.
Sí.
Para mí, todavía no le terminamos de estudiar todo a él.
Impresionante. Vamos a seguir charlando. Dale. Me encanta. Quedó esto. Tips para convertirme en un buen vendedor y, ¿por qué no?, desde la perspectiva y bajo la inspiración de nuestro creador, que es Jesús. Salín, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo. Gracias, y ya vamos a fijar aquí una fecha con producción también, de acuerdo a tu tiempo. ¿Está bien?
Gracias, mi hermano. Placer.
Charlamos en esta mañana. Dale. Con Salín Salema. Seguimos.